los minutos, así que ahora lo voy a saludar y lo voy a dejar que hable de todo, que nos cuente la realidad de lo que vive en este último periplo de campaña, que no sé si cerrarán el miércoles o el jueves como los otros actores. Hace un rato habló el vicegobernador contando que entre miércoles y jueves ya terminaban el cierre de la campaña. Le vamos a preguntar a Oscar Petersen, de la Generación para un Encuentro Nacional, que preside también esta postulación como candidato a diputado. ¿Cómo están viviendo este término final de campaña?
Buen día, Mario. Buen día, audiencia. Bueno, bien, muy bastante agitado el último tiempo de campaña, porque nosotros hacemos un mix, tenemos redes, los amigos que nos llaman por la radio, pero también ponemos cuerpo y alma con los vecinos. Vamos y atendemos a los vecinos en sus casas o vienen a nuestras casas y compartimos. Lleva un poco más de tiempo, pero realmente eso tiene una connotación muy, muy especial en la relación con los demás.
Oscar, en principio, hace un rato, al principio de la mañana, hablábamos con Héctor Vargas, candidato del PIT, hace un rato también con Carlos Botassi, candidato de la Libertario, o de la Libertad. Estuvimos hablando con el vicegobernador Mena, también de campaña, y en esa retórica de personas que le nombré, que son candidatos, tanto Héctor Vargas como Carlos Botassi estuvieron presentes en el debate, y me dijeron que también usted estuvo presente y que pudo hacer una declaratoria para los que estuvieron presentes de su mirada política. No así Ana Clara, no así el vicegobernador. ¿Usted qué considera? ¿Que no han tenido tiempo, no han podido, no han tenido ganas de prevalecer en su exposición? ¿O cómo mira usted desde su punto como un hombre de la política histórica de Chubut?
Bueno, yo creo que hay temor, sobre todo hay temor porque no les va tan bien, y han hecho bastante para que no les vaya tan bien, y por ese motivo dejaron la silla vacía. No hay muchos fundamentos para que destacar para que eso suceda. Sí fue de alguna manera conversado ahí en el debate junto con los demás candidatos, porque realmente uno va a un debate y espera que se pueda debatir realmente, y debatir es debatir con todos, no es debatir algunos y los otros faltan. Es especulación pura.
Y en este punto, Carlos Botassi, por ejemplo, destacaba esto de la falta de desinversión o inversión o apoyo a la agricultura, un montón de cosas. Por otro lado, Héctor Vargas también promovió esto de la desinversión de la cordillera, la desinversión de la política pública y otros aspectos, ¿no? ¿Usted qué es lo que más ve en esta falta de ideas o de políticas actuantes en la cobertura política de cada uno de los candidatos? También estuvo el Negro Vélez, que hace un ratito estaban dando vuelta acá con la cartelería del Negro Vélez. También, ¿cómo ha visto toda esta situación? ¿Usted qué palpa de la gente? ¿Qué necesidades en lo profundo de la cordillera, en lo profundo del valle? ¿Qué, ahora que ha caminado un poco la política de estos últimos días?
En realidad nosotros somos candidatos a diputados nacionales, y en caso de acceder al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, bueno, allí lo que tenemos que trabajar fuertemente es en cambiar el rumbo de esta timba financiera que estamos teniendo. Aquí no hay proyectos, programas para la producción, programas para el trabajo, programas para obra pública, programas para mejorar la vida a todos los vecinos. Eso no existe. Hoy solamente lo que tenemos es una timba financiera. Vemos a los funcionarios del Gobierno Nacional yendo, volando continuamente a Estados Unidos a ver cómo lo salvan, con 20 mil millones de dólares, con 40 mil millones de dólares, que en definitiva después leemos que la mitad no sabe para dónde se van. Esto es muy grave porque desfinancian el país y la deuda nos queda a nosotros. Entonces, bueno, tenemos que hacer justamente lo contrario. Si nosotros nos vamos a endeudar, tiene que ser con un fin determinado. Tiene que ser para poner en marcha la producción, para construir viviendas, rutas, salud, educación. Para eso podríamos endeudarnos, porque realmente nos queda la inversión para continuar trabajando, y mucho mejor. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho turismo, podríamos tener mucho más, pero tenemos que tener rutas acordes, no que andemos rompiendo los amortiguadores o los elásticos de los vehículos más grandes. No, tenemos que cambiar la mirada totalmente. Nosotros no tenemos que ser un país de especulación, no tenemos que ser un país de producción.
Está bien, Oscar, pero en ese punto, ¿no? Yo lo que pretendo de que cada uno de los enunciados que hace cada uno de los candidatos me diga de cierta forma cómo lo va a hacer, porque, a ver, no pretendo que usted me haga ahora un resumen de toda la cartera de propuestas, pero estoy notando que todos nos comentan o nos dicen las cosas que están mal y ya las sabemos, pero ¿cómo podemos revertir esta mirada, ¿no? Porque la gente va a votar. De verdad, la gente va a votar el domingo por obligación, por enojo, por desidia, por inoperancia, por lo que fuere. Va a votar con bronca, eso es seguro. Y por ahí divide las aguas en un sinfín de votos. Muchos no van a saber votar porque la nueva boleta les va a confundir. Va a haber muchos votos nulos producto de la ineficiencia de lo que ha tenido la campaña de saber enseñar a votar con esta nueva propuesta. Y todavía no nos queda claro a quién votar por un proyecto para mejorar esto. Ese estamos teniendo problema, que los candidatos sean, o los oferentes que han hecho campaña, todos se han desgarrado las camisas para contarnos lo malo de todo, que ya lo estamos viendo todos los días periodísticamente. Vos prendés el televisor, prendés las redes sociales y está todo explotado con todo lo malo, pero nadie nos ha dicho en el análisis de lectura cómo lo podemos cambiar, porque nos dicen lo malo, pero no cómo lo podemos cambiar.
Tenemos cuestiones fundamentales para cambiar esta situación. Hay que cambiar la ley de entidades financieras, pero esto no lo digo ahora. Lo dije en la campaña de gobernadores, también cuando fui candidato a gobernador, también puntualicé esto, porque la ley de entidades financieras es la puerta giratoria por donde entran los dólares y se van. Hay cuestiones que hay que cambiar, que son la matriz de la economía y por donde se nos va nuestra sangre. O sea que hay cuestiones fundamentales que hay que atacar rápidamente. Ese es uno de los motivos. Si nosotros no cortamos el flujo del dinero que se va, seguimos igual. Entonces tenemos que atacar justamente ahí, atacar, un modo de decir, tenemos que trabajar sobre eso. Tenemos que modificar la ley de entidades financieras y tenemos que fijarle una cartera a los bancos. Yo siempre he dicho que puede rondar el 40%, porque es discutible, y ese 40% tiene que estar a disposición de las empresas argentinas, de la producción, de la construcción de viviendas y todo lo que necesitamos, los servicios que necesitamos. Nosotros acá en Madrid, estamos en Madrid, necesitamos ya un acueducto nuevo readaptarlo, algo tenemos que hacer porque ya sabemos lo que está pasando, ya pasó el año pasado y vamos a estar sin agua. Estas cosas son muy importantes para los vecinos, pero para eso tenemos que trabajar. Y tenemos que buscar los créditos de fomento para hacerlo, que los hay, porque acá hay obras que se han hecho en Madrid con créditos de fomento, como el municipio cuando se remodeló con un crédito de fomento que llamaba Prodism, y fue pagado tranquilamente. Hay créditos, no solamente hay que ir a buscar dólares para la especulación, hay cosas para hacer muy importantes, pero hay algo que es esencial en esto. Hace 35 años... que todos los gobiernos, sin excepción, se han caracterizado por la corrupción. Han tenido un denominador común, que es la corrupción. Y el votante, yo votante, usted votante, somos los responsables de eso también. No nos cabe el ensayo, porque somos nosotros los que los elegimos. Y no podemos tropezar con la misma piedra dos, tres veces y pensar de que no tenemos nada que ver. No, cuidado. Cuidado, la democracia nos da una responsabilidad, nos da un derecho y una responsabilidad que tenemos que saber ejercer. Entonces, vamos a ir al Congreso Nacional. Ya me conocen a mí, yo cuando he sido concejal yo no tengo miedo. Yo voy a fondo con las cosas, y cuando fui diputado provincial lo mismo. Yo voy a fondo con las cosas. Pero bueno, acompañen esos proyectos, acompañen gente que ha demostrado que no está en la corrupción. Cambiemos el tema, cambiemos la visión, seamos un país serio, seamos un país democrático, un país con personas honestas al frente del gobierno. Eso es lo que tiene que pasar. Si no, vamos a seguir igual, vamos a seguir como estos 35 años que han pasado. Este es el tema.
Sí, uno te escucha, Oscar, hace muchos años que uno lo conoce por la cuestión de vivencias y de la vida misma de acá de Puerto Madryn, pero también por la política misma, y ha tenido un camino largo en la historia política, no solamente de la provincia de Chubut, sino en general, y esto ha enmarcado también que cuando uno tiene la sumatoria de experiencias va sabiendo declinar hacia bien y hacia mal lo que ha hecho y lo que no ha podido hacer, y esto también le enmienda un poco el hecho de tener un poco más de plafón en la parte política para decir, bueno, todo lo demás ya lo experimenté, ya lo viví, ya lo hice, ya lo no lo hice o se hizo mal, ya puedo poder poner un paño de frescura en la frente que está con fiebre y empezar a saber qué remedio nos conviene más ahora, ¿no? Porque también la experiencia suma ese hecho también para que uno pueda postularse, ¿no?
Mire, experiencia y juventud hacen la fuerza.
Sí, sí, yo creo que la experiencia no te hace entender también lo que se hizo mal y lo que no se hizo bien, o lo que se hizo a medias. Y eso también le da ese plafón a usted como hombre experimentado en la política, porque usted ha transitado no solamente varios lineamientos políticos, si bien siempre se ha mantenido en un mismo, desde allí, desde el pueblo social en su momento, ha podido por ahí enmendar o por ahí vincular su apoyo a otros candidatos u otros políticos, pero le da ese plafón también de conocer a dónde ya no meterse o a dónde ya no confiar, ¿no?
No, mire, no. Yo no me hago cargo de esto que me dice usted. Yo he sido una persona que dialoga permanentemente. Yo siempre repito lo de Khalil Gibran. Si piensas como yo, eres mi amigo. Y si no piensas como yo, eres doblemente amigo, porque juntos encontraremos la verdad, que es muy distinto. Podemos pensar distinto y está bien, porque en la familia uno no piensa distinto, uno no piensa igual que la esposa, que los hijos, cada uno tiene su impronta, pero hay cosas que realmente son comunes.
Sí.
Y lo que me va a encontrar a mí, lo que he dicho el otro día en el debate, justamente, que nosotros tenemos que usar nuestra palanca fuerte, que es el debate, porque vamos a ir al Congreso Nacional y somos 5 diputados en Chubut, 5 en Santa Cruz. Las provincias que menos tenemos son 5 diputados, bueno, porque no tenemos población en nuestra provincia para tener más. Provincia de Buenos Aires tiene 54, 57 diputados. Y yo les expresaba al resto de los candidatos, nosotros tenemos que ir a dialogar.
Sí, esa es otra, ¿no, Oscar?
El diálogo es como vamos a encontrar cosas para que nos apoyen, porque nosotros necesitamos el apoyo de otros. Solos no podemos, 5 diputados no sacan ninguna ley.
Claro, no, ese es el gran problema que ha tenido tanto. Por eso le decía, usted ha sido un gran dialogador de todas las políticas que ha habido en diferentes momentos de Chubut, y a eso me refiero, ¿no? Ha tenido esa preponderancia de saber sentarse a dialogar con gobernadores pasados y con diputados pasados y con otros formadores de la política de Chubut, y ha sabido llegar a dialogar en esa amistad de, che, vayamos tratando de apoyar esto porque es lo que mejor le puede ir a Chubut. Y en esa medida es, como bien dice usted recién, ¿no? Al ser tan pocos diputados que pueden llegar a enmendar situaciones para Chubut, para la zona del sur, es muy difícil si no se unen. Porque yo lo que veo que también hay una disposición de inamistad entre los diputados que van por cada partido y después sálvese quien pueda. Y en definitiva, al que le aflige todo lo que pasa es al chubutense mismo después, ¿no?
Usted lo vio votar en unánimes en alguna oportunidad en el tiempo que ha pasado en este último tiempo.
No.
Siempre uno faltó, el otro votó para otro lado. Tenemos que, no importa de qué signo sean los diputados una vez que fueron elegidos son diputados del pueblo, tienen que trabajar para, en este caso, para Chubut, para toda la nación, por supuesto.
Sí, Oscar, pero no logramos que los diputados de acá se pongan de acuerdo.
Particularmente para Chubut. ¿Y cómo no nos vamos a reunir? Nos tenemos que reunir, tenemos que dialogar y llevar proyectos comunes para defenderlos allí y tratar de convencer a otros. Incluso nosotros tenemos algunas necesidades. Yo planteo, por ejemplo, el diferencial del combustible que tuvimos en un tiempo que fue importante para nosotros. En el norte es la energía eléctrica, todo es energía, la energía eléctrica, porque nosotros necesitamos, por ejemplo, calefacción, ellos necesitan aire acondicionado. Entonces tenemos que hablar sobre esos temas y tratar de que se beneficie todo el país. Pero tenemos que estar discutiendo en la misma mesa, no podemos discutir en ranchos aparte.
¿Usted cree que a ver, tenemos un problema, Oscar, no nos se ponen de acuerdo los diputados locales, provinciales? Imagínense qué difícil debe ser, estando fuera de la provincia, poder enmendar. Porque te van a decir, sí, ustedes son cinco, los otros son cinco, pero ustedes ni siquiera en su propia provincia se ponen de acuerdo para votar en conjunto por algo mejor de la provincia. ¿Con qué plafón le vas a decir, acompáñame en esto, no?
Por supuesto que se lo van a refregar por la nariz ese tema. Por eso yo trato de tener la mejor relación con los que son nada más que adversarios, no son mis enemigos, son adversarios o piensan distinto, pero tenemos que ponernos de acuerdo, por eso insisto en el diálogo. Ese es el principio para lograr grandes acuerdos que nos beneficien a todos.
La otra vez estaba escuchando, en el caso de Colinier, ¿no?, atacándolo permanentemente al intendente de Trelew. Por ejemplo, ¿no?, en vez de preocuparse por mejorar la banca de él en la Diputación Provincial de Chubut, o sea, dedícate más a tratar de enmendar lo que fuiste votado para trabajar en la Cámara de la provincia y no hablar mal de la Municipalidad de Trelew, porque a mí lo que pasa en Trelew tiene que solucionar el intendente de Trelew o los concejales de Trelew, no el diputado que está en la banca para defender lo que tiene que arreglar de la provincia. No sé si me entiende, ¿no? Estamos disipando la energía en otra cosa que no tiene nada que ver cuando lo que tiene que tratar de enmendar él, como ex funcionario del Gobierno Nacional y como ex funcionario a cargo de las intendencias municipales del Estado Nacional, tendría que haber estado más preocupado en su banca como diputado de la provincia, en vez de estar hablando de lo mal que se está haciendo en Trelew. Primero tiene que dejar que los concejales de Trelew juzguen lo que pasa en Trelew. Digo yo, ¿no? Por eso digo, tenemos también un problema grande de miradas, ¿no?
Es la independencia de poderes. Pero yo le voy a mencionar un caso que va a venir como al dedillo sobre lo que usted mencionaba, que veo que realmente le interesa esta impronta. Cuando yo fui concejal en Madryn, teníamos un problema aquí en el aeropuerto, que a veces los aviones tenían que volverse, tenían que ir para otro lado porque no había combustible.
Sí, sí, sí.
Un día convoqué a todos los presidentes de bloque y también al intendente municipal de que fuéramos en bloque, sin mirar de qué partidos éramos, fuéramos a Buenos Aires y tratáramos con el horno, tratáramos con aerolíneas, con todos los relacionados con esto, para ver cómo solucionábamos el problema del combustible en el aeropuerto. Fuimos a Buenos Aires. Fue tal el éxito que tuvo esa misión, porque era una política de Estado que estábamos haciendo, que a los 3 meses tuvieron los tanques de combustible acá en el aeropuerto y nunca más hubo problema. Esas son las cosas que tenemos que hacer. Esta es una muestra nada más de lo que podemos hacer.
Sí, por eso te digo, Oscar, bien dice usted, ¿no?, la conjunción del diálogo y la relación y la vinculación de las partes hacen un crecimiento. El atacar por atacar o el dividir por dividir simplemente porque no tenés la misma comprensión de bandera no hace al crecimiento. Eso es una realidad.
Mire, algunos lo hacen porque creen que juntan votos con eso. Yo no lo hago por convicción y no lo voy a hacer nunca. Para mí hay otros objetivos que son los objetivos para los que trabajé hace más de 40 años, para que podamos llegar a vivir mejor. Todos. Mis nietos, mis hijos, sus hijos, que todos vivamos mejor.
No, pero aparte, yo lo que destaco de usted, que usted no tiene la necesidad hoy de hacer política por crecimiento patrimonial o personal, porque usted ya está en una etapa donde quiere hacer política por la política misma.
No, sí, hacer política justamente porque entiendo que los que vienen atrás son tan y más importantes que yo.
Seguro, quiere dejar herencia política, digamos.
En mi caso sí, estoy buscando más eso que la satisfacción personal.
No, sí, por eso, hay muchos que hacen política simplemente por, algunos por fueros y otros por la necesidad de sentarse a levantar la mano por un negocio, pero hay gente como en el caso suyo, que hace muchos años que milita y que está en la estructura de la política misma, que hoy está más allá de ese bien o mal. Usted por ahí lo que pretende es, como bien dice usted, ¿no?, enmendar un poco esto de dejar historia, de dejar herencia política para que otros sigan los pasos. Porque hoy podría estar tranquilo, seguramente usted disfrutando sus nietos y seguramente ya retirado de la política en la parte económica, jubilado o con alguna seguramente... yo creo que en esta altura usted no está con la necesidad de hacer política por un cargo o por un sueldo, ¿me entiende lo que quiero decir, no? Usted creo que está ya en la política por un gusto, por una cuestión de gusto, de pertenecer, de oficiar para poder marcar caminos políticos, y está bueno, porque yo a esta altura yo creo que usted está para la altura de formar política, ¿no?
Sí, mire, justamente yo en este momento voy a publicar una foto donde hablo del laboratorio de ideas y proyectos. Y eso es lo que estamos haciendo, es lo que hay que hacer, pero todos los partidos lo tienen que hacer. Tienen que hacer que crezcan sus adherentes, sus afiliados, porque en algún momento les va a tocar estar en la responsabilidad de gobernar en algún estamento, y tienen que saber primero el rumbo que van a tener y luego cómo hacerlo.
Y sí, porque si no, yo veo que hay muchos funcionarios de la política actual en este lugar y denoto siempre, ¿no?, esto de que no están dejando, qué sé yo, la otra vez hablaba con gente de la política de acá de Madrid, que hay muchos funcionarios que en algún momento van a dejar o ser intendente o ser diputado o ser y no están dejando herencia, es como que cierran su círculo con su historia la política, y me parece que uno tiene que en este camino dejar un poco ese egoísmo político y empezar a dejar esto, ¿no? Un poco de estructura para los que vienen, ¿no?
Exactamente. Mire, una de las grandes satisfacciones que yo tengo es que yo camino por cualquier calle de Puerto Madryn y lo hago tranquilamente, lo puedo hacer tranquilamente. A mí no me agrede la gente, al contrario. Por eso les comentaba al principio que es un poco más sacrificado nuestro modo de hacer política, porque yo voy a una casa y no me exprimen, no me dejan ir. Uh-huh. Quieren hablar, incluso a veces necesitan un abrazo y otras veces necesitan preguntarme mil cosas. Y bueno, yo les dedico el tiempo, porque no solamente tengo la elección en la cabeza, tengo el bienestar de todos en la cabeza, eso es lo que quiero. Y cuando digo todos, de mis hijos y mis nietos también, por supuesto.
La verdad que siento una enmienda ahí muy grande, lo hago por mis nietos prácticamente también, ¿no? Porque todos tenemos que pensar que el futuro, a ver, el día de mañana mi hija va a tener su propia descendencia y yo voy a querer que les quede algo al futuro, ¿no? Porque uno ya después de los 50 empieza a pensar en mantener las cuentas, en estar un poco más cómodo en la casa, si tiene una pareja, acompañarse para tomar unos mates o para más o menos caminar. Pero en la transición pensamos en el futuro de nuestros hijos, ¿qué les vamos a dejar? Yo pienso mucho en eso, ¿no? Con mi hija, ¿qué le va a pasar si uno no está? O si mañana vienen los nietos, ¿qué vamos a darles, ¿no? Y esa creo que es lo que tenemos que tratar de enmendar, ¿no? Dejar historia, dejar residencia política para no dejar una situación, como le dicen hoy, los niños de cristal, que después no sepan qué hacer, ¿no?
Mire, yo me siento orgulloso por lo que me dejó mi padre a mí. Yo trato de reflejar lo que fue mi padre en su vida. Pero perdónenme, me quiero un poco cuando hablo.
Sí, seguramente.
Pero él seguía el mismo camino. Ese camino recorrió él y ese es el camino que yo no quiero dejar. Es un camino que es más difícil,
seguro,
pero que deja sus frutos. Yo puedo estar diciendo hoy que estoy orgulloso de mi padre. Mm. Y eso es lo que quiero que sientan mis hijos el día de mañana y sienta mi vecino. Porque yo tengo diálogo con los vecinos, con todos. Yo no salgo a ofender a la gente para lograr algo. No, yo quiero hacer otras cosas cuando hablo con los vecinos. Quiero lograr mejorar cosas. Eso es lo importante.
Está bueno que se quiebre, porque eso demuestra la humanidad que precede al candidato, ¿no? Y la humanidad que precede a la política. No solamente ese el hecho de hacer política, sino también de demostrar que hay una partitura que ajena muchas veces a muchos políticos de mostrar esa parte humana que muchos ni siquiera parece que la tienen, ¿no? Hay algunos que vos decís, mamita, no se le cae una lágrima, no se le cae ni siquiera una sentencia de ceja decir, che, me equivoqué. Sabemos bien de qué estamos hablando, hay algunos que son bichos jodidos.
¿Qué le iba a decir? Bueno, pero más allá de todo esto, de lo que hemos hablado, de las obras, de los proyectos y eso, nosotros nos estamos quedando atrás con la ciencia y la tecnología. Sí, sí. Porque acá entró en la crítica, este gobierno, usted sabe que está con un presupuesto del año 2023 y ha desfinanciado las universidades y todo.
Oscar, estamos con un presupuesto no declarado. Todavía no sabemos cuánto es el presupuesto de este año, hace 6 meses que tendría que haber dado cuánto iba a ser el presupuesto de todo este año, todavía no lo mandó a la Cámara, ni siquiera se sabe.
No, estamos con un presupuesto reconducido del año 2023. En el año 2024 no tuvimos presupuesto.
Él anunció, ¿cómo es que dijo?
El presupuesto lo ha anunciado con bombo y platillo, sí. Pero bueno, vamos a ver qué hace.
Recordemos que el presidente no ha dicho que prevalece el concepto de cómo para poder aplicar la financiación de la financiación de salud, de educación y demás, dijo que los diputados y senadores le den la facultad de cómo va a ser el presupuesto para apoyar esos ítems. Pero bien sabe él también que él no le ha dado la potestad del Estado Nacional de saber cuánto es el presupuesto de este año. O sea, él no enmienda lo que no le está enunciando a la gente de cuánto va es el presupuesto de este año, pero sí exige que le digan de dónde sacar para pagar eso que la justicia le puso contra pared, diciendo tenés que pagar mejorar la educación, la salud, etcétera, etcétera. Lo del Garrahan, todo, él pretende judicializarlo diciendo, bueno, que me digan de dónde saco los recursos, pero él todavía no ha presentado el presupuesto anual.
No, él está eludiendo su responsabilidad, porque el presupuesto es responsabilidad del Ejecutivo.
Claro.
El legislativo después lo estudia, puede llegar a proponer modificaciones, que son aceptadas o no, pero la responsabilidad central es del Ejecutivo. Él es el que tiene que aplicar el presupuesto después. Y la obligación que tiene es de saber cuánto dinero, cuánta plata hace falta para educación. Y después ver cómo la junta, pero él lo tiene que hacer primero.
Sí, sí.
Él tiene que venir al Congreso a decirle cuánto dinero hace falta y cómo lo va a conseguir. Es una responsabilidad primaria de él.
Sí, sí, sí.
Después empezamos a trabajar los diputados.
Sí, sí, por eso es tan el mundo del revés lo que precede la tormenta de esta estructura presidencial que uno... yo me río muchas veces porque digo, no puedo creer al extremo de lo que ha llegado este presidente de pedir o reclamar lo que él ni siquiera ha presentado como presupuesto. Es un...
Obviamente, por eso no se pueden eludir esas responsabilidades que son básicas del Ejecutivo. Lo que es del Legislativo es Legislativo, pero primero está lo del Ejecutivo. Él es el principal responsable de elaborar el proyecto, porque para eso es el Presidente de la República.
Sí,
es
sí.
Lo mismo que el gobernador o el intendente. Él es el que tiene que mandar el presupuesto al deliberativo.
Sí. Bueno, Carlos, nada. Uno, Oscar, piensa que ha pensado que conocía todo de usted, pero la verdad, ese pequeño momento de quiebre de voz me enuncia que sigue habiendo política humana dentro de la política. Y esto está muy bueno, Oscar. Haber demostrado que me diga usted que se quiera pensando en el legado que le dejó su padre, me demuestra que todavía no está tan manchada la política. No está tan manchada.
Mire, hay mucha gente buena. Y los corruptos generalmente se encargan de hacerle creer a la gente de que somos todos corruptos. Usted recordará cuando estaba Menem, lo mandaba yo a discutir sobre todo con este bloque de jóvenes de 8 diputados, y se ponían locos cuando yo más les decía, somos todos, él reconocía que era corrupto, dice, pero somos todos corruptos, entonces meten a todos a la bolsa y así siguen su historia. Esto es lo que tienen que ver, que no todos son malos, en ningún lado todos son malos, en todos lados hay gente buena, y esta es un aprendizaje que me quedó muy grabado del padre Luis Farinello. Cuando decía hay gente buena en todos lados, no todos son malos. Siempre se puede encontrar alguno cruzado en una institución o donde sea. Pero la mayoría de la gente, diría yo, y estoy convencido de eso, tiene buenas intenciones.
Seguro. Siempre en la política hay puntos medios y hay puntos favorables como estos, ¿no? De encontrar que orillamos la prolijidad política. Oscar, como siempre, ha sido un gusto charlar contigo. Ojalá que tengan un buen cierre de campaña. No sé dónde lo hacen o dónde realizan el cierre.
Lo vamos a hacer acá en Madrid, seguramente. Pero bueno, yo quiero dejarle el último mensaje a la población. Uh-huh. Que tomen esto con responsabilidad. El voto es una responsabilidad que tenemos porque tenemos la facultad de poner a los próximos en este caso, diputados nacionales, y en el 2027 cambiar o ratificar el presidente si nos parece que han dado bien, cosa que no creo que sea así, pero tomar esa responsabilidad y analizar un poco la historia. Yo estoy pidiendo que miren los últimos 35 años, lo exceptuó Alfonsín de esto, porque realmente fue atroz lo que le hicieron a Alfonsín a los pocos días de pararle el país y todas las cosas que le pasó, pero a partir de Alfonsín en adelante, realmente el denominador común ha sido la corrupción. Entonces dejemos estos 35 años atrás, este actual y lo de antes, dejémoslo atrás y busquemos lo nuevo, busquemos la gente que conozca. En definitiva, justamente los vecinos son los que mejores conocen a las personas y pueden elegir a los que pueden llevarlo a buen puerto. Así que bueno, yo les invito para que el día 26 de octubre realmente sea una fiesta de la democracia, que sea gente que realmente los va a representar, la que sea.
¿Se nos corta? ¿Se nos cortó?
Hola.
Hola, se había cortado justo la parte final, Oscar.
Ah, bueno, no, que sea que decía que justamente tengan la satisfacción de los vecinos de que los vayan a representar la gente que realmente es con la que ellos se sientan representados. Como que está, hay una parte de uno.
Seguro.
En ese diputado que va a la Cámara Nacional.
Seguro. La verdad, Oscar, esperemos que haya una buena elección, desde lo personal, desde lo particular, y que todos puedan de cierta manera enmendar quienes lleguen o quienes logren el objetivo de ser diputados de la mejor manera, porque en definitiva lo que está de fondo es la gente, que en definitiva es la que paga o termina pagando la inoperancia de los funcionarios, ¿no?
Y lo pagan caro. Una última, ¿me permite?
Sí.
Quiero enviar un saludo para el Día de la Madre, el día de mañana, que realmente lo pasen bien, ojalá lo pasen bien, a todas, que tengan mucha felicidad el día de mañana, con sus hijos, con su familia, en fin, que sea un buen día.
Buena jornada y un abrazo grande, Oscar.
Un abrazo grande, Mario. Bueno, y hasta cualquier momento, esto no termina con...
No, después, el día después le vamos a preguntar también. Le mando un abrazo.
Vale. Un saludo fraternal a toda la población de Puerto Madre.
Ahí está. Oscar Pedersen, candidato del GEM, también presente en lo que es la lectura política.